La Gabarra en Radio Popular.
Bueno, pues estar para allá la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria de nuestro Oye Cómo Va. A pesar de mi voz, espero que lleguemos hasta las 3 de la tarde. Y además hoy tenemos fichaje nuevo, ¿eh? Debuta David Salinas Armendáriz, abogado articulista en El Correo. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón.
Y bienvenido, ¿eh? A la Gabarra, la tertulia del Athletic.
Es que ricasco, Raúl, y encantado de estar en la Popu.
¿Qué te ha parecido lo del Sestao River Athletic?
Pues me ha parecido algo como ya un déjà vu, que se suele decir, ¿no? Porque es curioso que con todos los equipos que había en el bombo nos toque el Sestao River, como también en la anterior ronda nos tocó el Alcira, que ya nos habíamos enfrentado no hace tanto con ellos. Es curioso la suerte, pero bueno, es un partido interesante para el Athletic, más difícil que otros que le podía tocar con otros equipos por la proximidad y la rivalidad, pero para Sestao River pues una fiesta del fútbol que va a ser muy bonita de vivir.
Y tanto. Algún año igual le toca al Balmaseda. Yonander Alonso, míster del Balma, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Aupa, Arratsaldeón, Raúl.
Oye, no estaría mal una copa ahí contra el Athletic, ¿eh? Una segunda ronda.
No estaría nada mal, yo lo firmo, ¿eh?
De momento, victoria el otro día y a pensar ya en el fin de semana. ¿Qué tenéis?
Erandio contra el líder de la categoría en Ategorri. Sábado a las 5, un campo además de los míticos del fútbol vizcaíno.
Sí.
Partido precioso.
Pues un partido de copa, prácticamente, podía ser.
Como todos en la División de Honor.
Y también nos acompaña José Mari Bravo, iba a decir presidente del Vizcarre. Son tantos años ya que se me escapa, pero no.
16 años fui.
Expresidente del Vizcarre. José Mari, que yo pensaba, o yo tiraba la copa, digo, joder, que le toca a Guernica o Arenas, ¿no? Por repartirlo un poco, que ya le ha tocado el Sestao River. Pero oye, el bombo es caprichoso.
Sí, ahora se adió primero, sí. Es cierto, bueno. Y lo que ha dicho el compañero, ¿no? El Sestao River, después de haber sido, y el Alcira también, pero bueno, en Sestao, pues supongo que estarán como locos, ya lo he oído antes.
Bueno, lo de Alcira fue un amistoso, lo que habían jugado en 2011 con Bielsa, pero.
Sí, exactamente. Pero bueno, le he oído, como te digo, la entrevista que le has hecho al presidente del River, y bueno, normal, tienen que estar encantados, y va a ser un partido muy duro, porque el River es líder de la segunda, ref, lleva muchísimos partidos sin perder. Y desde luego en Sestao se respira un gran ambiente de fútbol, como siempre. Y las Llanas creo que va a ser una bombonera. Espero que pase el Atleti, lógicamente. Pero yo creo que se lo van a poner muy difícil el Sestao River, ¿eh?
Hombre, está haciendo las cosas muy bien y no es una disculpa. Es que estoy leyendo un mensaje de un oyente que dice que estamos poniendo disculpas por si cae el Athletic. No, hombre, no. ¿Cómo vamos a poner disculpas ante un equipo de segunda ref? El Athletic tiene que ganar sí o sí, si no es un fracaso. Exacto. Como lo era caer contra la Alcira, es lógico, ¿no? Y por eso Valverde el otro día no se fió, puso un equipo muy reconocible. Son eliminatorias que, como decía Valverde el otro día, te fastidia media temporada. Caes contra un segunda ref y uff, se hace pesado.
Descarga el diablo, claro, se suele decir. La Copa es muy bonito este formato para el aficionado, para los clubes modestos, para la competitividad. Y nos vamos aproximando, no hemos llegado, pero nos aproximamos al modelo inglés, que da una preferencia a la Cup de siempre, incluso poniéndolo en fines de semana. No sé si llegaremos a eso aquí, pero es estupendo que se juegue en este formato y que los equipos grandes, incluido el Atleti, tengan que sufrir en campos de modestos, que merecen además recibir estos equipos y tener grandes entradas. Y al final estamos viendo que en todos los campos es una auténtica fiesta del fútbol para los que llegan aquí, porque hay muchos plus y todos no consiguen llegar. En el caso nuestro, el Sestao River, el Arenas y el Guernica, con mucho mérito.
Es que fíjate, Yonander, cómo estará preparando Aitor Calle con Adrián Golbano su segundo, el partido. Y además es de esos en los que tienes muchísimo que ganar y si te metes 5 es lo normal, el Athletic, y ya está, ¿no?
Efectivamente, además, como comentabas, es un equipo que, si no me equivoco, hablo de memoria, no ha perdido todavía este año.
7 victorias, 3 empates. Pues, y si suma la temporada pasada, 28 jornadas sin perder lleva.
Es a lo que voy, o sea que es cierto que partimos de la base y de que el Athletic tiene que pasar, es una obligación, es un equipo de segunda ref y todo eso ya lo sabemos. Pero vas a ir a un campo que para el Sestao y para Sestao como ciudad es una fiesta, y a partir de ahí con un equipo que no tienes nada que perder, pero con la ilusión de poder ganar al Athletic. O sea, es y todo a un partido y de una manera preciosa. A mí me encanta este formato de Copa, me parece que se ha recuperado esa ilusión y ese ambiente copero que quizás había perdido en esas eliminatorias a doble partido. A mí también me gustaría que la semifinal fuera partido único, también, hasta el final.
Pero ese es el seguro que se guardaron los equipos grandes. Dijeron, la Copa está muy bien, pero vamos a guardarnos un pequeño seguro para la semifinal. Y a la Federación tampoco le va mal, porque luego, claro, la Supercopa depende de quién llega a esa final. Y no es lo mismo tener a Barça y Real Madrid que a otros equipos. Lo digo porque luego... En Arabia les pagan más o menos en función de si va Real Madrid y Barça.
Sí, pero bueno, el otro día también escuchaba a Quique Sánchez Flores.
Pero metió la pata hasta la rodilla cuando dijo que esta Copa está diseñada para que ganen los de siempre, refiriéndose a Real Madrid y Barça, cuando Valencia, Betis, Atleti, Real Sociedad han llegado en los últimos años, ¿no?
Es a lo que voy, que precisamente si algo ha conseguido.
Se estaba curando, se estaba protegiendo por si caía eliminado, que estuvo cerca, por cierto.
Estuvo cerca porque Kiko Casilla decidió dar emoción al partido, pero precisamente este cambio de formato creo que ha beneficiado, uno, al espectador y dos, creo que al fútbol español y al fútbol en general, porque creo que ahora. En una eliminatoria doble partido no hubiéramos visto la alineación que saca el otro día Valverde en Alcira ni de cerca. Y sin embargo, para demostrar el respeto y la seriedad con la que se toma el partido, analizas la alineación y puede ser contra el Alcira o puede ser contra el Real Madrid esa alineación perfectamente.
Sí.
Entonces, pues me parecen eliminatorias preciosas. Me gusta mucho la de Guernica, por cierto. Guernica-Celta me parece preciosa y seguro que vamos a disfrutar. Y bueno, ojalá tener a 3-1, seguro que tenemos ya en la siguiente ronda un vizcaíno.
Eso está asegurado. Para el 3, 4 o 5 de enero, que es entre semana también.
Sí, bueno, comentas, no sabía las declaraciones de Quique Sánchez Flores, pero sí hay una cosa que tiene razón, y es que a pesar de que se ha ido a este formato que pone más en peligro a los equipos grandes, sí es verdad que hay medidas que siguen favoreciéndoles, y fundamentalmente a Madrid y Barcelona, porque si la competición fuera más pura todavía, pues no habría esa exclusión que hay de los equipos de la Supercopa, podrían entrar a haber jugado esta eliminatoria. Hombre, les carga más el calendario, claro, pero esas son las consecuencias negativas de estar en las grandes competiciones que tienen que asumir los grandes, que para eso tienen plantillas y dinero para afrontarlas. Con lo cual sí es verdad que algo en el formato de las competiciones, o mucho, está pensado en los grandes. Y yo estoy de acuerdo con lo de las semifinales, que también tenían que ser a partido único para llegar hasta esa final. Y yo también insisto en el tema de los fines de semana. A mí me gusta mucho que en Inglaterra los partidos de la CAP sean en fin de semana, que los grandes equipos tengan que ir a campos de segunda, tercera división y que eso tenga prioridad al fin de semana, donde la gente se puede trasladar, que hay una costumbre preciosa ahí de trasladarse a todas las aficiones, a todos los campos, y la Liga, la Premier, se pasa a jugarse entre semana. Y eso no estaría de más que ocurriera aquí, para dar ya un auténtico arreón a la competición y darle importancia a la Copa, que por cierto, la Copa del Rey es el campeonato de España. Nos tenemos que acordar que el que gana la Copa del Rey ha sido y sigue siendo oficialmente el campeón de España. A veces no se recuerda este dato, que es anecdótico, pero que tiene una importancia también, simbólica.
Pues lo cierto es que en Inglaterra tienen esa tradición. Aquí se jugó el otro día en fin de semana, pero el resto de eliminatorias me parece que ya van a ir entre semana. Y además, teniendo en cuenta cómo se llevan la Liga y la Federación, están como para sentarse a hablar al respecto. Así que...
Sí, si uno dice una cosa, otro dirá la contraria.
Aunque no lo piense.
Sí, pero la Copa yo pienso que tiene que ser mimada, porque es la competición además más antigua del Estado español y efectivamente tiene esa condición que hasta ahora hemos conocido ediciones muy, muy, muy descafeinadas de la Copa y ahora está ganando en presencia, pero yo creo que tiene que consumir alguna etapa más.
Me decías, Jonander, que el otro día la alineación que sacó Ernesto Valverde podía ser contra el Madrid perfectamente en vez de contra el Alcira, con dos matices igual, el delantero centro. No digo porque no pueda jugar, pero ya sabemos lo que está contando con Villalibre, y además ahora que Guruceta está marcando bacalaos, y el portero, que perfectamente podría jugar contra Real Madrid, ya lo hizo en la Copa el año pasado y lo hizo muy bien, y Barça, pero el guardameta titular es Unai Simón. De hecho, Arrizabalaga el único problema que tiene, o el gran problema que tiene, es que tiene por delante a Simón, ¿no?
Sin duda, creo que el otro día es una... Yo creo que nadie teníamos duda de ello, pero siempre que lo ves en directo, te alegras, ¿no? Porque tener a un jugador tan joven como Julen en el banquillo tanto tiempo es complicado para él, pero el saber gestionarlo y el en el momento justo estar preparado para ello y demostró que estaba. Es decir, creo que de otra cosa no lo sé, pero que de porteros Lezama va sobrado, eso es una garantía, solo hay que ver que lo que viene por debajo. Pero es cierto que el mayor problema que tiene Julen es Unai, problema entre comillas. También quiero ver a ver cómo gestiona Valverde la vuelta de Unai del Mundial, porque es verdad que vas a tener a Julen ahora aquí un mes trabajando contigo, en los partidos, en esta segunda pretemporada lo vas a tener a Julen, y ya sabemos que Valverde con estas cosas de los porteros ya ha hecho muchos experimentos o cosas extrañas, entonces a mí no me sorprendería verlo las primeras jornadas a la vuelta del parón con Julen bajo palos.
Hombre, va a depender, José María, hasta dónde llegue la selección española, porque ahí está Unai Simón. Si llega hasta la final, jugaría el día 18 la final y pues no estaría para ese primer partido de Copa, por ejemplo, porque entiendo que le darían algo de vacaciones a Unai Simón, a Nico Williams o a Iñaki, en función de cuándo acaben todos, y va a depender un poco de las fechas.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que esas vacaciones que se les den a los internacionales, ¿luego qué van a hacer? ¿Van a hacer pretemporada? Ahora prácticamente los jugadores nuestros van a tener 15 días de vacaciones y esos 15 días van a venir a hacer una mini pretemporada, podríamos decir, pero a los mundialistas cuando venga, ¿qué van a hacer pretemporada? Yo no sé. El partido de Copa, desde luego, yo creo que va a jugar Julen, efectivamente, porque Julen es como ha dicho Jonan de antes. Todos estábamos súper súper tranquilos cuando en la alineación ponía Julen Agirrezabala. Sabemos que Julen Agirrezabala, perdona. Yo creo que es un porterazo. La pena que tiene delante a Unai Simón. Y hoy en día yo creo que Unai Simón es Unai Simón y es el portero además internacional. Entonces yo tiene que jugar, pero es una pena que un chaval creo que tiene 21 años, ¿no? Entonces que esté ahí en el banquillo. Nosotros el otro día comentábamos, ¿no? ¿Qué es bueno para él, pensando más en el año que viene? ¿Cederle? Yo pienso que tampoco, porque tiene que ser un portero que tiene que estar ahí. Hay una lesión grave de Unai Simón, que no lo sea, pero hay una lesión grave, entonces hay que tener un portero con todas las garantías del mundo. Y Julen, yo pienso que, vamos, que se ha ganado la confianza de jugadores, aficionados y todo, porque está demostrando que es un porterazo. El otro día, por ejemplo, los dos paradones que hizo, que fueron fundamentales, por cierto, porque si no los para, el Alcira se mete.
Claro, y te meten un lío y tienes un final de partido raro.
No, y es que analizando las dos paradas, yo las he visto repetidas, y son dos auténticos paradones, dos paradas de portero de auténtica categoría. Entonces, vamos, yo... Ahora, para él, pues, pensando en el año que viene, ¿qué es lo mejor? Pues no lo sabe, pero yo pienso que tiene que ser el suplente y bueno, y estar ahí, porque si lo cedes también es que es una... Sí es importante a esta edad jugar, ¿no? Pero pienso que este chaval tiene un aplomo impresionante, tiene una tranquilidad terrible y entonces yo pienso que tiene que estar ahí, yo pienso que tiene que estar en la plantilla, ¿eh?
Sí, sí, yo también. Además, creo que yo soy de la idea que el que suba el nivel de Julen sube el nivel de Unai, porque el estar preparado para el momento justo. Hoy escuchaba una rueda de prensa del portero del Depor, el portero suplente, y hablaba de la importancia de esos jugadores que tienen más importancia el fin de semana, que es lo que todo el mundo ve, pero y la importancia que hay durante toda la semana en Lezama, y yo creo que ahí es donde seguramente si el nivel de Unai sube, será gracias a que ha subido el de Julen. El ejemplo para mí más claro es el de Dani Vivian. Cuando todo el mundo en verano se va a quedar, tiene a dos centrales por delante, trabajo, estar preparado, llega tu oportunidad. Lo haces bien y a día de hoy creo que por lo menos, no sé si ya estaríamos todos de acuerdo o no, pero por lo menos todos tendríamos la duda de los tres a ver a quién pondría.
Sí, es importantísimo.
Y va a haber rotación también ahí.
Yo estoy de acuerdo con vosotros, Julen es un porterazo. Que se me entienda a mí lo que voy a decir, pero me daría más pena que saliera Julen a que saliera Unai Simón. Me vais a decir que burrada, ¿no?
Hablando, dice más de uno, ¿eh?
Sí, hablando de un portero que es titular, que es internacional y titular de la selección española. Pero yo creo que el portero, aun siendo joven todavía Unai, el portero de futuro es Julen. Entonces yo creo que el Atleti, que ha tenido grandes porteros, afortunadamente, porque trabaja bien ese puesto, ha vivido situaciones con otros porteros que se han ido acumulando, bendito problema, y con Julen tiene que tener también suficiente habilidad para darle minutos. Si se le va a ceder, que yo tampoco lo veo muy claro, que estar continuamente encima de él. Me estás diciendo que no, José Mario, yo tampoco lo tengo muy claro. Y ojo, hay una cosa que nadie queremos citar y es la posible salida de un jugador. Claro. Y todo el mundo pensamos que si se produce, ¿por qué? Porque nos venga un equipo con el taco, como se dice tradicionalmente, es. Puede ser Unai. Claro. Así lo estamos pensando. Lo vamos a suponer que hace un gran Mundial, que seguramente lo va a hacer, es. Y nos viene un equipo de la Premier y paga la cláusula. Y...
No tiene.
Sí. No tiene.
No tiene.
No tiene cláusula.
Bueno, el Atleti no es vendedor, pero ya sabemos que al final es la salida que tiene para asegurar el futuro económico del club. Sí. Y en este caso, la verdad es que yo estaría muy tranquilo con Julen, ¿eh? O sea, pero tranquilísimo.
Yo, el tema ya que has puesto ahí, el tema de las cláusulas, yo no sé cómo se actuaría en este caso. Nos imaginamos, como ha dicho David, un buen Mundial, ¿eh? Viene un equipo de la Premier, posiblemente de la Premier, o el Paris Saint-Germain, vamos, posiblemente también puede ser. Y nos pone el taco encima de la mesa, ¿no? ¿Y el taco de cuánto? Porque claro...
Bueno, él ha dicho muchas veces, y yo sinceramente le creo, que él solo se marcharía del Athletic si el Athletic se lo pide.
Bien, me parece una muy buena respuesta. Pero quiero decir que en este caso, cuando se quitaron las cláusulas, ¿no? Creo que fue Muniain, De Marcos, Unai... ¿Por cuánto lo vendes, no? A ver, tiene una cláusula de 70. Sabes que si viene uno con 70, lo vendes. En este caso, te ofrece un equipo de la Premier 40... ¿Es vendible o no es vendible? O 30, por decir algo, ¿no?
Y sobre todo, efectivamente, tienes a Julen, porque no es lo mismo no tener un portero de nivel que tenerlo.
No, por supuesto.
Yo siempre he sostenido que el tema de las no cláusulas se nos ha vendido como una fidelidad de los jugadores, pero yo nunca he compartido esa tesis.
No.
Yo pienso que es una puerta que el propio club deja abierta y el propio jugador... a que si viene, como dices, una oferta, claro, irrenunciable, pues el club tenga la puerta abierta. Porque claro, una cláusula es primero voluntad del jugador y poner el dinero por parte del club. Y sin embargo, una no cláusula es una puerta abierta. Y ojo, no va a ser el caso de Unai, porque es una persona que ya le hemos escuchado y le creemos, yo también, como dices, Raúl.
Sí.
Pero otro jugador que tenga una posibilidad profesional y entienda que puede salir y el club no le deja, puede acudir en cualquier momento también a un juzgado que le pueda decir,
sí.
Pues esa cantidad es perfectamente aceptable y por lo tanto puede salir. Con lo cual, las no cláusulas también, volviendo al término que hemos utilizado al principio, las carga el diablo, ¿eh? Pero vamos, yo con Unai también, como dices, Raúl, creo que lo tendría bastante claro que él tendría que tomar la decisión y lo que le hemos oído ha sido muy, muy positivo, vamos.
Sí, yo en ese sentido estoy tranquilo. Ya pasó con lo de Zubiaurre, una cláusula que al final hubo que ir a un juez y dijo que no era ese dinero, sino 5 millones, me parece, recordar.
Cinco era, sí,
que
sí.
Tuvo que pagar el Athletic. Y en este caso, sí es verdad, ¿no? Que podría meterse en un lío si el jugador quiere irse, tú no le dejas irse, tiene que entrar un juez de por medio. Pero yo, hablando una vez con un directivo, me decía que eso está más atado de lo que pensamos. Digo, pero si no hay cláusula, ¿cómo puede estar atado? No sé. Mira, no sé si tú, David, sabes cómo puede atarse esto.
Yo también he oído eso, pero claro, no conocemos los contratos.
Claro.
Ni los socios compromisarios y menos los aficionados en general conocemos la literalidad de los contratos. Pero sí me consta, porque a mí también me ha llegado, que hay algún tipo de cláusulas que de distintas maneras están atando a los jugadores. Pero yo sigo pensando que si un jugador quiere salir, y eso lo estamos viviendo en todas las ligas, y hay una gran oferta y una gran oportunidad, ese jugador va a salir. En el Atleti, pues en el Atleti sabemos cómo somos y que no somos un club que podemos prescindir de los jugadores, pero la historia también nos desdice de que cuando ha habido ofertas,
sí,
grandes,
por supuesto,
con cláusula en casi todos los casos, y sin cláusula igual, se van a marchar. Y en el caso de Unai, pues ojalá no se vaya, porque más vale tener dos grandes porteros a uno solo, pero desde luego sería el puesto mejor cubierto en el caso de que ocurriera.
Sí, también creo que es un debate si no se llega a Europa, si sigue abriéndose ese agujero económico, pues si las cosas más o menos se van recuperando, tampoco creo que haya que poner sobre la mesa pues el vender por lo menos jugadores. Otra cosa es que vengan y te obliguen casi, ¿no?, a venderlo. Ese es debate para otro momento. Tenemos que hacer una parada y hablamos de las notas al Athletic y de algunos nombres propios.
Con Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. En el corazón del ensanche, Obrador Asúa Berri. La mayor variedad de panadería, pastelería y bollería hechos de forma artesanal en su obrador. Siempre buscando la excelencia tanto en la calidad como en el servicio a sus clientes. Obrador Asúa Berri ensanche. Recoge encargos y ofrece los mejores desayunos y meriendas. También con productos sin gluten. Recuerda, en la Plaza del Ensanche de Bilbao, junto a Lane Prosit. Obrador Asúa Berri ensanche. Ven y disfrútalo.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Bilbao TX presenta el Festival Internacional de Títeres en su 41 edición. Arte, innovación y magia hasta el 27 de noviembre en diferentes escenarios. El lunes 21 en el Teatro Campos a las 7 de la tarde, Ostrava Puppet Theater con su divertida y pedagógica función Perrito. Eso no se hace. Con precios populares para ir en familia. Más info en bilbaotxfest.org.
Venga al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia, abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Para que disfrutes de tu mejor mirada. General Óptica. Compromiso para una mirada sana. Compromiso para una mirada atractiva. Compromiso de servicio. 13 tiendas en Vizcaya. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Seguimos en La Gabarra. También con la opinión de los oyentes en nuestro WhatsApp en el 688-89-36-35. Dicen por aquí que a Marcelino le gustaba más Julen. Recurrir a la justicia para validar un precio o no es totalmente inviable. El jugador se arriesga a estar sin jugar 2 años mientras se dilucida. Bueno, lo de Zubiaurre fue inmediato.
Sí, eso es inmediato.
Eso va más rápido.
No es cierto, hombre. La justicia, hombre, es abrir cauces a veces inescrutables. Pero en un tema que iría a la jurisdicción social, en un tema de estos, que ya efectivamente, como has comentado, Raúl, ya ocurrió en el caso de Zubiaurre, no pasaría en absoluto eso de que un jugador quedaría sin trabajar, un trabajador sin trabajar. Con lo cual, no es cierto que, hombre, se arriesgaría a un proceso que, con todo lo que acarrea un proceso judicial, ¿no? De impopularidad, de, en fin. Es cierto que tampoco es fácil ir a un juez y enfrentarte con el sentimiento de la afición, porque al final el Atleti es sentimiento. Pero no sería así, no sería así. O sea, está claro que se dilucidaría de una forma rápida. Los jueces de lo social, los procedimientos son muy rápidos. Además, hay medidas cautelares para beneficiar al trabajador, que es la parte débil, y no es cierto que ocurriría eso.
Dicen por aquí, si a Unai le hace bueno Julen, si Unai se va, ¿quién le hace bueno a Julen? ¿No? Como diciendo que necesitan competencia, que es un poco por donde iba antes Jonander. Sí. Tenemos mucha suerte de tener dos porterazos, pero si vienen con 80 kilos y se quiere ir, Unai, que de eso no habláis, igual el chaval no quiere salir. Ya he dicho que él está encantado en el Athletic, y solo si el Athletic le dice que no cuenta con él, pues pensaría en otra cosa. Unai Simón pasó de tercer portero a titular de carambola. Salida de Kepa, lesión de Iago y lo de Remiro. Sí, ahí está, es verdad. Tenemos en Simón un porterazo. Julen aún está por ver. Cuando le veamos 10 partidos seguidos en primera se verá, aunque tiene buena pinta. Además ha tenido mala suerte con las lesiones, dice. Pues sí, haya tenido un poquito de mala suerte. Me encanta Unai, pero ojalá salga en el Mundial, dicen, y lo vendamos a un gran precio. Ayudaría mucho a las arcas del club y el relevo Julen es de total garantía. Por aquí nos dicen, 28 jornadas sin perder es una barbaridad, sea la categoría que sea, están en forma, está claro, nos dicen. Bueno, hay un montón de mensajes, venga, un par de ellos más. Me molesta mucho el debate que de manera artificial se está generando con una posible oferta por Unai Simón. El jugador ha dicho que solo se marchará si el Athletic se lo pide. El Athletic le va a pedir que se marche y luego pedimos fidelidad. Por eso entiendo que no va a pasar nada de eso. 688-89-36-35. Ayer lanzábamos una encuesta en Twitter sobre qué nota le pondrían los aficionados al Athletic en este parón. Un casi 8% sobresaliente, un 47% notable alto, un 38% notable y un casi 8 suficiente bien. ¿Cuál es vuestra nota para el Athletic en este parón?
Yo un 7.5.
7.5.
Me parece de notable. Nos hemos quedado con un regusto negativo con las dos últimas salidas, dos muy malos partidos. Se ha corregido en San Mamés, pero aunque hay mucha igualdad, también nos quedamos con la idea de que el equipo no ha cogido un camino de regularidad. Entonces, es notable porque estamos en puesto Champions y, como diría el amigo Caparrós, clasificación amigo, aunque sea provisional, un notable. Un 7.5 me parece que es una muy buena nota y, hombre, y todo el mundo firmaríamos acabar como estamos. Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no?
Bueno, yo un 8 le voy a dar, ¿eh? Subo un poquitín, medio punto, porque creo que hemos tenido estamos cuartos, que eso, como la semana pasada yo decía en estos micrófonos, lo hubiésemos firmado, por supuesto, todos a principio de temporada, pero sí esas dos últimas salidas, como bien ha dicho David, nos han dejado un poco ese regusto amargo, ¿no? Y entonces en San Mamés creo que hemos respondido, menos el partido del Español, y yo pienso que igual, quizá, como, no sé, ponerle un haber al equipo, ¿no? Un debe al equipo, ¿no? Mejor dicho. Esos que hemos jugado bastantes más partidos en casa que fuera también, ¿no? Pero yo pienso que estando cuartos no tienes que mirar más, que estamos en una situación, increíble para nosotros, puestos de Champions, que si los mantenemos bien, y si no, Europa también lo tenemos ahí con la Europa League. Yo creo que es una sensación, por lo menos para el aficionado, muy buena, y que en San Mamés nos está demostrando tener un equipo con grandes partidos, y los dos que hemos goleado también fuera de casa, que han sido muy buenos.
Pues yo siento no compartir, pero yo le doy un 9 por no dar más. Por tres cosas. Punto número uno, creo que para los resultadistas, para los estadistas y para toda esta gente que le gusta mirar la clasificación y poco más, el Atleti está cuarto y está en la siguiente ronda de Copa. Dos, creo que con un entrenador nuevo, el Atleti ha conseguido en este primer tramo de la temporada tener un modelo de juego reconocible, que todo el mundo tengamos claro hacia dónde va o qué es lo que quiere Valverde. Le habrá salido bien, le habrá salido mal, porque hay partidos obviamente que no te va a salir, pero todo el mundo tenemos claro qué es lo que queremos. Y tres, porque creo que Ernesto ha subido el nivel, si no de todos, de un gran porcentaje de los jugadores de la plantilla, y que también, por lo menos a mí, hablo en primera persona, me ha sorprendido en cuanto a que cuando se hablaba de rock and roll, pues bueno, yo no lo relacionaba con Valverde, y sin embargo ha dejado claro que qué es lo que queremos. Entonces, pues yo por esas tres razones le pongo un 9, aunque quizás soy demasiado excusabala, no lo sé, pero creo que a veces se pierde un poco la perspectiva.
Y ahondando un poco en la nota, ¿qué es lo que más os ha gustado del Athletic de estas 14 jornadas, y la Copa si queréis, y lo que menos os ha gustado del equipo de Valverde?
A mí, yo coincido con el análisis que has hecho, aunque no con la nota, por esa sensación de los partidos de fuera. A mí lo que más me gusta es el esquema que tiene Txingurri en el centro del campo, que ha dado valor a jugadores como Vesga y Sancet para llevar el peso del equipo. Eso ha sido muy positivo y se nota. Es un equipo que quiere jugar, que controla el fútbol, el tiempo de los partidos. Sí es cierto que tiene que jugar, no sé si a rock and roll, pero tiene que jugar con un ritmo alto, porque si no el Athletic no es el Athletic, y eso es independiente de entrenadores y de experiencias que tengan estos en otros clubs. Y el Athletic en San Mamés está haciendo muy buenos partidos, empezó haciéndolos también fuera, ante rivales que se ha demostrado que son inferiores, como Cádiz y Elche, pero no ha dado la talla en otros partidos. No solamente en Cataluña, en los dos últimos partidos donde hizo fiascos, partidos muy malos, sino en Getafe, Sevilla, donde quizá Txingurri no fue capaz de cambiar los partidos sobre la marcha para no perder dos puntos que merecimos, yo creo que en los dos casos. Por lo tanto, lo que más me gusta es el planteamiento de Txingurri, la manera de jugar, el ritmo, cómo ha reconvertido a ciertos jugadores y lo que menos me gusta, que no es achacable al entrenador, es a la situación, vamos a decir, de edad y de lesiones, es los laterales defensivos. Yo creo que es nuestro punto débil, los laterales.
Sí, yo estoy de acuerdo. Los laterales, que yo además precisamente eran lo que más confiaba y eran los dos cuchillos que yo pensaba que teníamos. Uno no, porque Capa no juega y no podemos enjuiciarle. Y el otro, Yuri, pues porque desgraciadamente no ha cogido la forma. Entre lesiones, el post-COVID, lo que sea. Y yo ahí esos dos armas que teníamos con los laterales, yo estaba súper convencido. ¿Qué me han gustado? Los centrales. Los centrales, quizá el que menos era el que yo pensaba que era el mejor jugador que teníamos, que era Íñigo, ¿no? Pero la sorpresa con Geray y con Dani Vivian, yo creo que es fabulosa. Luego, el medio campo también. Vesga creo que le ha puesto ahí en ese pivote y él yo creo que es otro Vesga. Con Herrera tengo la duda de que si se ha quedado un poco, pues no sé, ha empezado a jugar tarde, quizá ahora, yo creo que tenemos que ver al verdadero Ander Herrera. Y la otra sorpresa buena, bueno, pues aparte los cinco bacalaos que ha metido Iñaki, la confirmación de Nico, porque Nico creo que empezó jugando el año pasado, ya era titular, pero es que este año ya es titular indiscutible, internacional, mundialista. Yo tengo dos cosas. Una, la confirmación, por supuesto, de la sorpresa agradable de Guru, que meternos cinco bacalaos como nos ha metido, desde luego, es fabuloso. Y luego Sánchez. Yo, Ollán Sánchez, creo que es el, para mí es el jugador más valioso que tenemos ahora. Creo que es tu punto débil, además, Ander, pero...
Bueno, pues acaba, perdona.
Sí, José María. Y quiero decir que... pero la posición. Yo a Sánchez no le veo ahí como medio centro, como ayuda. Si quieres, el medio centro es Vesga, pero que yo Sánchez creo que rinde bastante más en la posición de media punta. Es lo que yo le veo partidos, por ejemplo, que para mí es... esa arrancada que tiene y ese llevar el balón, para mí es fabuloso. Pero ese es en esas posiciones. Claro, si queremos que juegue Muniain, pues igual tiene que jugar más atrás. Esa es mi duda que tengo. No sé qué pensáis vosotros.
Totalmente de acuerdo con lo que has dicho de Sánchez. Yo le veo más en la media punta. Lo que pasa es que tenemos muchos jugadores. Pero bueno, yo le daría también más chance a Zárraga ahí, en ese puesto. Ander Herrera, esperamos de él que el físico se lo permita y la edad, y que sea el Ander Herrera que necesitamos de constructor. Pero teniendo a Zárraga también, incluso a Vencedor, yo también a Sánchez le daría misiones más ofensivas. Porque demostró, pues yo creo que fue en el partido del Villarreal, que cambió totalmente el partido cuando adelantó su posición. Y de acuerdo con lo de Nico, por supuesto, es una gran irrupción. Y la última es la de Guruceta. Yo creo que si algo se ha demostrado, no en esta temporada, sino en las anteriores, es que Iñaki Williams no es un delantero centro clásico, no es un 9 clásico, sobre todo para San Mamés. Es mejor para los espacios, para jugar fuera quizás de delantero centro, pero en casa, en las bandas, yo pienso que es su puesto. Y muy esperanzador la irrupción de Guruceta, que yo creo que tiene que tener minutos, sin despreciar a Villa Libre, porque es otro killer de los que no hay, pero yo creo que la irrupción de Guruceta se le tiene que dar continuidad y necesitamos, sobre todo para San Mamés, un 9 que, le, como digo yo, que le pese el pie, que en el área sea resolutivo.
Bueno, creo que como para mí la mejor nota es para Chingurri, porque creo... que creo que se ha conseguido ese modelo de juego, se ha conseguido tener claro a lo que queremos jugar, tener claro en qué ritmos quiere vivir Atleti, y encima ser capaz, quitando algunos partidos, ser capaz de llevarlo a cabo en casa o fuera. Y en ese sentido creo que para un entrenador, fuera parte de los resultados que también normalmente pesan más que todo el resto, pero es muy importante el tener un equipo reconocible. Creo que el Atleti ahora mismo es un equipo reconocible. En cuanto a los peros, yo sobre todo los dos peros más grandes que pongo son los puntos que se nos escaparon contra Mallorca y Español en casa. Mallorca y Español. Y esos errores defensivos de Geray un día, creo que fue, otro día fue Vivian y otro Íñigo o algo así. Son que, partiendo de la base, que todos tenemos claro que los centrales han sido... dentro de toda la plantilla uno de los mejores del Athletic, tuvieron esos errores puntuales que nos costaron goles, pero creo que ponerle peros cuando le he puesto un 9 al equipo tampoco sería justo, porque es cierto que el partido de Barcelona dolió, el partido de Girona yo ya lo avisé aquí, pero estaba claro que no iba a ser el mejor del mundo, pero creo que, vamos, más que encantado con la primera parte de la temporada del Atleti.
Pues de momento notas altas, para un Atleti que está viviendo un dulce parón. Ahora mismo los jugadores de vacaciones y pensando ya en la vuelta el día 28, tendrán ese amistoso contra el Chivas, contra el Burgos y alguno más que va a ir saliendo para luego volver a la competición contra el Sestao River y el Betis antes de que acabe este año 2022. También me imagino que en este parón puede ser buen momento para tomar decisiones. Luego se abrirá el mercado invernal. Yo no sé qué va a pasar con Capa, con Morcillo, con Íñigo Martínez. Me imagino que es momento también para ir tomando ese tipo de decisiones.
Sí, yo por ejemplo con Capa y con Morcillo, pues con Íñigo Martínez, bueno, todos tenemos nuestras percepciones, nuestras elucubraciones y no sabemos cómo va a ser. Yo pienso que desgraciadamente se nos va a ir. Pienso. Y lo malo es que se nos va a ir además sin haber percibido alguna pequeña compensación económica, ¿no? Con Capa, pues efectivamente, yo no sé lo que pasa con Capa. Es que es muy raro que no cuente para Marcelino, un jugador que era titular indiscutible con Garitano, que era titular cuando llegó Marcelino. De repente desaparece. Uno de los logros, creo, que de Jon Uriarte es que fiche otra vez a Capa. Y desgraciadamente no cuentan con él. Es que no sé yo si es, no sé, dicen algunos que es falta de entrenamiento, otros dicen que no está suficientemente motivado, no se sabe lo que es. Pero no lo sé, es muy raro y desde luego tiene otra
hombre,
temporada.
Lo que es un tema deportivo, no, claro, contaba Martínez con él, es que no cuenta valores, es un tema deportivo.
Pero a mí me resulta rarísimo, ¿no? Y el tema de Morcillo, pues no sabemos. Sí es un jugador que está contando poco, pero bueno, está contando. Cuando al principio era uno de los más futuribles para salir cedido. Y sin embargo, está contando poco, pero indudablemente se le ha hecho ficha del primer equipo. Se ha dado dorsal del primer equipo y está contando. Como digo, poquito, pero está contando.
Yo no creo que vaya a haber salidas en este mercado. Una posible cesión de vía libre podría ser, porque ahora con Guruceta, pero yo particularmente no le cedería vía libre, yo le daría también oportunidades, porque un 9 está muy bien tener, pero dos muchísimo mejor. Obviamente Íñigo ya no va a salir en mercado de invierno, porque no. Si el Barcelona insistiera sería con muy poca compensación económica, y el Atleti ya, una vez que rechazó la del verano pasado, sí, porque la rechazó, esos 15 más 5, esos 20 millones los rechazó, pues todo parece abocar a lo que estás diciendo, José Mari, que pueda salir el año que viene. Entrar, pues yo creo que el Atleti el club tiene que mirar, y Txingurri obviamente es el que ahí decide, porque no tenemos director deportivo y esa función yo creo que la desarrolla Valverde, es el tema del lateral izquierdo y la cesión de Imanol en el Eibar. Reconozco que no le he seguido mucho en los partidos con el Eibar, pero si necesitamos, porque Yuri no acaba de volver a ser el Yuri conocido, Valenciaga ya también en su cuesta abajo, necesitamos un lateral izquierdo, pues Imanol es el llamado a ser el próximo. Y luego por el otro flanco, pues una única opción que parece abrirse en el mercado es la de Odriozola, pero ya se nos está diciendo que tampoco él estaría por venir y que tiene alguna oferta de fuera del Madrid y tal. Pero poco más. Yo salidas no creo que las vaya a ver. Y Morcillo también estoy de acuerdo en que Morcillo es un jugador interesante, incluso hasta para adaptarle en un posible lateral izquierdo, ¿por qué no? Igual hay alguna prueba en ese sentido. Tampoco estamos muy sobrados de jugadores de banda, con lo cual yo creo que Morcillo puede aportar. Sorprendió que no fuera concentrado al Cira, pero yo creo que es un jugador que tiene que dar mucho de sí todavía.
Me quedan 2 minutos y no me resisto a preguntaros por el Mundial, que arranca el domingo en Qatar, con ese Qatar-Ecuador. Y no sé, al margen de que hoy ha jugado Ghana, ha vencido sin Iñaki Williams marcando, aunque sí ha sido titular. A la tarde juega la selección española con Simón, con Nico Williams presentes. Ya veremos si juegan o no, por lo menos uno de los dos parece que sí. ¿Qué esperáis y a quién veis favorita para este Mundial? Se habla de Argentina, no sé. Yolander.
Bueno, sobre todo un Mundial especial por su ubicación en el calendario. Porque es verdad que tanto a nivel de preparación física como a nivel mental es un Mundial especial, es un Mundial novedoso y es un Mundial ubicado en una situación un poco extraña. A mí el equipo que más me gusta o para mí el favorito es Argentina por de dónde viene, por el grupo que ha conseguido también formar Scaloni, y demás, yo la veo favorita, aunque también creo que, bueno, pese a todos los palos injustos, en mi opinión, que se está llevando Luis Enrique, creo que España va a hacer un muy buen papel, muy, muy buen papel. Y
es bueno, que a España yo creo que es capaz de ganar el Mundial o irse a la calle en la primera fase, así de claro.
Creo además que España va a estar más, o la España de Luis Enrique va a estar más a gusto en unas eliminatorias contra los Alemania, Argentina, Brasil y demás, que no en fase de grupos contra los equipos que quizá le den el balón y esperen, porque ya lo demostró en la Nations League. Yo espero un muy buen Mundial y si tengo que darte el pronóstico, te doy para pa Argentina.
Argentina.
Me lo has quitado, porque yo también lo iba a decir. Me gusta mucho Argentina, Brasil también. Yo daría favoritismo a esos dos. Luego, por supuesto, está Francia, que es el actual campeón y tiene posiblemente la mejor plantilla, pero tiene un duelo de egos, de jugadores, grandes jugadores, sobre todo arriba, sí, que a veces no van a favor del equipo. Pero vamos, sí, es el campeón el que defiende el título. Y luego están los equipos que siempre están. Alemania siempre está ahí. Sí. Y yo estoy de acuerdo con lo que has dicho de España. En la España de Luis Enrique yo le daría un poco un papel tipo Italia, que son equipos que están siempre dispuestos a jugar contra los buenos, que son competitivos, porque Luis Enrique tiene esa facilidad de hacer a los jugadores un equipo, cerrarlo y hacerlo competitivo. Puede hacer, como dice Raúl, lo mejor y puede ser eliminado en un partido de poca exigencia. Pero yo creo que esta Argentina actual tiene unas grandes posibilidades de estar arriba. Y me gustaría también pues que haya equipos, pues no sé qué, a mí siempre tienen simpatía para mí, como son México, equipos que nunca acaban de dar el paso ese y que a ver si este lo último que voy a decir, este Mundial a mí me da muy mal rollo, con perdón por la expresión. Sí. No me gusta todo lo que está trayendo de Qatar, la manera en que se adjudicó este Mundial, toda la corrupción que ha habido alrededor, lo que ese país supone, y a mí, aunque somos futboleros y veremos los partidos, pero la verdad es que no me gusta que se rompan los campeonatos, que se afecte a la integridad incluso de los jugadores por jugar en estas fechas y al rendimiento de los mismos para todos los equipos. Tiene esa facilidad de hacer a los jugadores un equipo, cerrarlo y hacerlo competitivo. Puede hacer, como dice Raúl, lo mejor y puede ser eliminado en un partido de poca exigencia. Pero yo creo que esta Argentina actual tiene unas grandes posibilidades de estar arriba. Y me gustaría también pues que haya equipos, pues no sé qué, a mí siempre tienen simpatía para mí, como son México, equipos que nunca acaban de dar el paso ese y que a ver si este lo último que voy a decir, este Mundial a mí me da muy mal rollo, con perdón por la expresión. No me gusta todo lo que está trayendo de Qatar, la manera en que se adjudicó este Mundial, toda la corrupción que ha habido alrededor, lo que ese país supone, y a mí, aunque somos futboleros y veremos los partidos, pero la verdad es que no me gusta que se rompan los campeonatos, que se afecte a la integridad incluso de los jugadores por jugar en estas fechas y al rendimiento de los mismos para todos los equipos. Y es para mí, yo le llamaría un Mundial maldito, malhadado, le llamaría.
Pues bueno, ¿tu favorito solo?
Yo favorito, si me dejas, pues yo pongo Argentina, Brasil, Francia.
Vale, en ese orden. José Mari Bravo, Jonander Alonso, David Salinas Armendariz, gracias a los tres. Venga. Y David, gracias por este debut en La Gabarra. Habrá más días, seguro.
Encantado de estar con vosotros.
Hasta la próxima, cuídense.
Hasta la próxima.
Cerramos La Gabarra, pero llega José Luis Blanco con su Vizcaya Juega hasta las 4. Oye cómo va.
Radio Popular, Herri Ratia.